Y ahora le damos al F5 y ya todo tuyo.
Bueno, en primer lugar, felicitaros. Y para nosotros, espero que para Zika también, es una enorme satisfacción estar aquí con amigos, sobre todo por una razón principal, porque en Canarias, en Las Palmas, sigue habiendo un colectivo antimilitarista que no está en todos los lugares. Ya sé que algunos venís del país valenciano, otros hay, alguno queda por Madrid, alguno queda por el País Vasco, pero la verdad es que de aquel enorme trabajo que hizo en su momento el Movimiento de Objeción de Conciencia, el MOC, queda poca cosa. Bueno, ha quedado una enorme simiente que ha florecido y ha dado mucho fruto en todo el Estado español. Pero colectivos que sigan manteniendo el espíritu antimilitarista hay pocos, y por eso felicitaros en primer lugar. Después yo la charla la voy a dedicar, yo creo que voy a recordar un poco, y así Zika tendrá ocasión para también introducir opiniones sobre lo que voy a decir. Y voy directo al grano. Yo creo que no hace falta deciros a estas alturas qué es el complejo militar industrial, pero quizás, sobre todo a muchos de vosotros que ya estáis convencidos de que el militarismo es una enorme perversión de que ha perdurado a la historia de la humanidad, porque no hay que engañarnos, menos en los tiempos primigenios, que de los cuales no tenemos excesiva información y por lo tanto no podemos saber exactamente cómo vivían aquellas sociedades primitivas, por decirlo no despectivamente, pero como eran. En la actualidad siempre hemos tenido militarismo, y bueno, en la historia de la humanidad siempre hemos tenido militarismo, y en la actualidad está cambiando, y eso es lo que queremos hoy abordar aquí. Siempre ha sufrido transformaciones, siempre nos coge con el pie cambiado, siempre hemos de preguntarnos hacia dónde se dirige, pero persiste y es uno de los troncos del Estado, y por lo tanto hay que conseguir combatiéndolo, porque la única manera que tenemos de democratizar la sociedad es dirigirnos contra esos poderes fácticos que ya decíamos antes, o esos ámbitos no democráticos que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué es el complejo militar industrial? Pues eso, la capacidad de influencia desproporcionada e injustificada que ejerce ese complejo sobre el gobierno, y que justifica el uso de la fuerza armada con intenciones bélicas. En sí mismo el militarismo es una perversión del propio hecho militar, porque aunque quizás no os guste, no tendríamos que despreciar todo lo militar, sino que es una perversión cuando toma unas dimensiones excesivas y condiciona las políticas del Estado y del gobierno. Eso es el militarismo. Y dicho esto, además, ¿por qué se ejerce el militarismo? Pues porque a los que lo fomentan y viven de él, sacan beneficios, evidentemente. ¿Qué? Pues a partir de práctica de favores, de comisiones, sobornos. ¿Qué conforma el complejo militar industrial? El complejo militar industrial lo conforman los intereses económicos, políticos de un sector, que son los accionistas de las industrias militares, los altos mandos militares, que sacan y viven de los privilegios de su profesión y que quieren continuar manteniéndolos, y de los políticos, que reciben favores y acaban conchavados en ese triángulo que es el complejo militar industrial, algunos políticos. Y por eso hay práctica de favores, hay comisiones, hay sobornos, es eso que hay que se llama la puerta giratoria. Hay que ver cómo muchos políticos que han estado ligados a los ministerios de defensa o a las políticas de defensa, luego cuando acaban su vida política y entran a trabajar dentro de las industrias militares, también de altos cargos de los mandos militares que abandonan la función activa dentro de las fuerzas militares y los ves ejerciendo de ejecutivos de muchas empresas militares, eso también en España, y también en hombres. Como ya lo sabéis, no voy a repetir lo del ministro de Defensa, de su secretario de Defensa también, que los dos forman parte del complejo militar industrial a lo largo de toda su trayectoria política y como ejecutivos de empresas militares, etc. Bueno, ¿y qué se utiliza? Pues la mentira, el engaño, la hipocresía, la codicia. Por lo tanto, la codicia, porque al final sacan beneficios. Es un complejo que tiene una enorme fuerza, ejerce una enorme presión, pero que es de dimensiones reducidas. Porque al final, luego si hablamos de economía, veréis que sobre todo lo que representa en la economía española es muy poco. Bueno, eso la tica lo explicará. Luego, a mí me gusta repetir esto porque cuando, claro, en este ámbito vosotros ya estáis convencidos, pero no en todos los ámbitos. En la sociedad en general, ese complejo militar industrial tiene mucho poder y tiene la connivencia de muchos economistas, de mucha gente que vive del establishment, y de ahí dicen que la industria militar, la defensa se justifica porque hay enemigos o porque hay riesgos o porque hay peligros, y todo eso justifica que tener fuerzas armadas, pero en realidad lo que interesa sobre todo es la industria militar que está detrás, y por lo tanto esa industria militar producirá armas para que los ejércitos las compre, para que el Ministerio de Defensa las compre, para que el ejército tenga armamento. Y dicen, este es el gran argumento para justificar la industria militar. El gran argumento es que se producen tecnologías dentro de la industria militar y esas tecnologías se traspasarán a la sociedad, a la industria civil, y que por lo tanto toda la sociedad saldrá ganando. Ese es el gran argumento. Nosotros ponemos en duda que ese traspaso de la tecnología militar al sector civil exista. Lo ponemos en duda y lo negamos, porque en la práctica no nos lo han demostrado nunca. Luego, si queréis, en el debate podemos hablar de ejemplos del ordenador, porque es verdad, se produjo dentro del Pentágono, Estados Unidos, de los microchips, que no se produjeron en el Pentágono, pero de los transistores que se traspasaron de la industria civil a la industria militar, etcétera. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Bueno, pero lo importante, dudoso traspaso genera endeudamiento e inflación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de armamentos y de armas, y si queréis de las Fuerzas Armadas, son un gasto inútil desde el punto de vista de la eficiencia económica. ¿Y por qué? Porque las armas no tienen una función social. ¿Este tipo qué dice? Pues bueno, quiero decir que las armas ni se compran ni se venden en el mercado. Es falso. Nadie puede ir a comprar una arma. Nadie se puede ir a comprar un blindado, un avión de combate o una fragata. Solo los compran los estados. Solo una pequeñísima parte de toda la producción militar mundial, no creo que más allá de un 2%, puede ser adquirida por los ciudadanos. Y por lo tanto, no son bienes de consumo. No se consumen, las consumen solo los estados. Y, por lo tanto, ni se compran ni se venden. No hay intercambio. Y si no hay intercambio en los productos, como cualquier otro producto del mercado, este vaso o este papel, pues entonces no son bienes sociales. Y por lo tanto, al propio Estado lo único que le generará es endeudamiento, porque la compra de las armas las hace el Estado. Y las que van a la exportación también las compran otros Estados. Y por lo tanto generan endeudamiento del Estado, e inflación para la propia economía del país, y por lo tanto entorpece el crecimiento, y en ese sentido al final genera militarismo, desconfianza y puede la aparición de otros conflictos en otros ámbitos. Esto era un preámbulo. Hablo de los últimos datos del gasto militar mundial. Este es un debate que es interesante tener. Fijaros el último informe del SIPRI al que recurrimos nosotros para saber el gasto militar mundial, que es una barbaridad, hay que decirlo. 1.756.000 millones de dólares. 1,756 billones. Representa el 2,5 del PIB mundial, de todos los estados juntos, el 2,5. Estamos hablando de 249 dólares por persona año en el planeta. Ya sabéis que cientos de millones, no lo puedo decir exactamente, que bueno, con menos de un dólar al día hay 800 millones. Pero un dólar al día son 365 millones. Como son 249, no lo sé. Pero quiere decir que hay unos cuantos cientos de millones en el mundo de personas que viven con menos de un dólar al día. Y en cambio nos gastamos, pues eso, 249 dólares por persona año en el mundo en armamento. Pero hay una cosa que es significativa. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría bajó el gasto militar mundial, este año por primera vez ha bajado el gasto militar mundial. Tendríamos que celebrarlo. Aunque no nos guste celebrar que aún exista una cantidad tan enorme, pero por primera vez ha bajado un 0,4% el gasto militar mundial. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, como contramedida y suponiendo que Naciones Unidas sea el mejor ejemplo, que no lo es, pero bueno, fue creada después del final de la Segunda Guerra Mundial para prevenirnos del flagelo de la guerra, y por lo tanto es un organismo creado para prevenir la paz, tiene como presupuesto el 0,01 del PIB mundial. Ya hemos dicho que tiene el 2,5 para hacer la guerra, y en cambio dedicamos el 0,01 a prevenirla. 2 y 5 a prepararla, 0,01 a prevenirla. Pero volvamos, ¿qué es lo que he venido a plantearos hoy? Por primera vez en la historia moderna, actual desde el final de la Guerra Fría, el gasto militar mundial desciende. Y hay que preguntarse, ¿por qué desciende? ¿Es cuestión solo de cuestión coyuntural? ¿Porque estamos en una crisis que desde el 2008 nos golpea a todos fuertemente y hemos de reducir los presupuestos en todos los ámbitos y también en el de defensa? ¿O es que ocurren otras cosas? Fijaros que la primera potencia mundial, el imperio, que ha estado gastando, que representaba en los años más duros, bueno, hace 7 u 8 años, en plena guerra de Irak y Afganistán, gastaba el 47% de todo el gasto militar mundial que antes he señalado, de esta, o sea, casi la mitad se lo gastaba Estados Unidos. Y por primera vez, en el 2010, bajó su presupuesto militar en 1% y este año ha bajado un 5,6%. Estamos diciendo que ha bajado bastante su presupuesto militar, Estados Unidos, por primera vez. Aunque aún es un 69% mayor que en 2001, claro. Pero lo está bajando. Algo está ocurriendo para que haya un cambio de tendencia en el gasto militar de Estados Unidos e inmediatamente también de sus socios europeos, de sus aliados dentro de la OTAN. Fijaros, Estados Unidos ha propuesto reducir 130.000 efectivos de su ejército en 2 años. Lo ha empezado en 2013 y ha bajado 50.000 soldados y ahora bajará 80.000 más, hasta los 130.000. En Europa Occidental, los aliados de Estados Unidos, hemos bajado el presupuesto militar en conjunto un 1,6%. Y en contra hay que irse al otro lado, a las potencias emergentes, eso que llamamos los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, lo aumentan. Y no lo aumentan poco. Mientras la Europa Occidental, el imperio de Estados Unidos desciende, Rusia este año, al que estamos haciendo referencia, ha subido un 16%. Y en los últimos 10 años ha aumentado un 113%. Y para el 2015, o sea, el año que viene, tiene previsto aumentar un 40% el gasto militar. China casi cada año sube dos dígitos el gasto militar, este año un 7,8, pero en 10 años lo ha aumentado un 175%. Y Brasil en los últimos 10 años un 56%. Por lo tanto, las potencias emergentes aumentan, Estados Unidos, gran potencia, y sus aliados europeos la descienden. A esto hay que preguntarse por qué se está produciendo. Y fijaros los efectivos. Francia tenía 220.000 soldados, ahora tiene 200.000 y los piensa rebajar a 100.000. Italia va a reducir 33.000 soldados, Alemania 40.000, bueno, 50.000, pero 40.000 serán en 2014. Reino Unido 20.000. España no lo ha hecho aún, aunque sí que ha reducido porque no está incorporando las bajas que se están produciendo. Es un ejército profesional, ya lo sabéis, y no se está en tres años ha rebajado unos 6.000 soldados, pero tiene un plan aún no puesto en práctica para reducir de entre 15.000 y 20.000 efectivos. Por lo tanto, hay una reducción de las fuerzas armadas. Bueno, esto es el gasto militar. Una cuestión que espero que Tika intervenga, yo no lo voy a anunciar, pero aquí hay un cambio. Occidente, el gran imperio, está reduciendo su gasto militar, las potencias emergentes lo están incrementando. ¿Hay aquí algún riesgo por parte de las potencias emergentes? Yo creo que ninguno. En realidad, lo que está ocurriendo es que, por cuestiones también coyunturales que tienen que ver con las posibilidades económicas que tienen, Rusia, después de la final de la Guerra Fría, entró en una caída enorme en su vida económica y su PIB descendió de forma brutal y en ese momento las Fuerzas Armadas de Rusia se desmantelaron prácticamente. Desde que empezó a emerger de nuevo la potencia rusa a través, sobre todo, de los productos energéticos, de los hidrocarburos, ha podido recuperarse en parte su economía y está dedicando muchos recursos a modernizar un ejército que ya salió de la Guerra Fría muy deteriorado, que en los primeros años de la Guerra Fría se desmanteló prácticamente y ahora se está, digamos así, reforzando sobre todo porque ha visto cómo la OTAN se le acercaba y se apoderaba de todos los países de su órbita socialista que se han incorporado a la Alianza Atlántica, a la OTAN, y después porque ha visto cómo en sus fronteras se desestabilizaban un poco esos países en los cuales había mucha población rusa, población de lengua y cultura rusa. Recordaréis el conflicto en Georgia, cómo se, digamos, apoyó y anexionó en parte Abjasia y Osetia, y ahora lo ha ocurrido lo mismo en Crimea. Y por lo tanto le interesa reforzar sus fuerzas armadas. El otro caso es China. China es cierto que está creciendo mucho, pero tenía un ejército extensivo, 20 millones de soldados, que hay que reformar, en un ejército moderno. Además, China es la gran potencia económica que se convertirá en primera potencia mundial en el año 2040 económicamente, y se quiere asegurar que los recursos que necesita para ese crecimiento económico fluyan hacia China sin impedimentos. ¿Y qué hace? Reforzar sobre todo sus fuerzas armadas navales para que los recursos que provienen de África o hidrocarburos estén asegurados con una gran flota que no se puede impedir que esos recursos fluyan hacia allí. Y por otro lado, es verdad que tiene contenciosos con Japón, Taiwán, etcétera, que le interesa tener unas fuerzas armadas, pero no ha estado nunca en el ánimo de China entrar en conflagraciones militares con nadie, por lo menos en, en los últimos años. Y por último, Brasil, ya que hemos nombrado estos tres. Brasil se quiere convertir en la gran potencia de América Latina, no por, en, por tampoco porque pretenda intervenir en conflictos, sino que quiere asegurarse una cierta hegemonía dentro de América Latina. Dicho todo esto, las respuestas espero que las chicas las aborde, sí que quiero explicaros un poco el gasto militar en España, creo que es obligado. Ya sé que tengo unos amigos en Madrid, que es una utopía contagiosa, que incluyen muchas otras cosas. Y eso también luego lo debatiremos, que es no solamente el gasto militar, sino todo aquello que tiene que ver con control social y, por lo tanto, y cómo se desvía el gasto militar, porque es una preocupación de los estados, cada vez hacia la seguridad interna. Pero la seguridad interna, o sea, los cuerpos judiciales y policías, yo considero que no es un cuerpo militar. Y como no es militar, no lo contabilizo como gasto militar. Simplemente sigo los criterios OTAN, que dicen que todo aquello que tiene que ver con gasto, con la defensa de un Estado, es gasto militar, y luego le añado alguna otra cosa, poca cosa más, pero para que lo tengáis claro. Aquí tenéis el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es donde está esta línea negra, y aquí veis cómo desciende el gasto militar en España también, que es en un año ha descendido casi un 2%, del Ministerio. Pero, en cambio, si añades todas las partidas que también son militares, las clases pasivas, la seguridad social, las mutuas militares, la Guardia Civil, que sí que es un cuerpo militar, no hace falta que lo argumente delante vuestro porque ya lo sabéis, que se rige por las ordenanzas militares, los créditos, que la misma palabra indican que no se tendrían que contabilizar como gasto militar, porque si son créditos, salen del Ministerio de Industria como I+D para las industrias militares para producir armamentos, no se tendría que contabilizar porque es un crédito, y un crédito quiere decir que se tiene que devolver y por lo tanto no es gasto. Pero es que luego lo explicaré, estos créditos son un engaño, son para lo que ella decía antes, para los programas especiales de armamento, un engaño que se inventaron a mediados de los 90 y que luego lo explicaré con más detalle, y que no se ha devuelto ni un solo euro nunca, y por lo tanto es un engaño contable que nos meten en los presupuestos de defensa, y por lo tanto yo lo contabilizo como gasto de defensa porque estos créditos se perdonarán tarde o temprano, ya lo explicaré luego. Bueno, las contribuciones a los organismos militares internacionales como la OTAN, misiones armadas de Naciones Unidas, etcétera. Luego el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, el 60% del CNI está en manos de militares, del personal, está comandado por militares, aunque no todas las funciones que tiene el CNI son militares, pero hasta hace muy poco dependía del Ministerio de Defensa, ahora ya no. Luego los intereses de la deuda, luego cómo nos engañan cada año y aprueban presupuestos especiales durante el ejercicio para esconder el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, que nos dicen solo sube un 2%, pero resulta que minusvaloran lo que tienen que pagar a las industrias militares por los programas especiales de armamento, o minusvaloran la partida de las misiones en el exterior del propio Ministerio de Defensa. Nuestras Fuerzas Armadas en el Líbano, en Afganistán, hoy en Mali y también en República Centroafricana, pues se presupuesta el Ministerio de Defensa con una cantidad ridícula, bueno, no tan ridícula, 16 millones de euros, pero al final de año cuesta entre 700 y 800 millones de euros. ¿Cómo? Pues dándoles, suplementando esa partida durante el ejercicio. Total, que al final del ejercicio nos gastamos cada año, miráis la última línea, diferencia entre inicial y liquidado, 1.800, 1.500 millones cada año. Es el promedio de este año. Con lo cual, al final, respecto al PIB, no es eso que dicen, es el 0,7, solo gastamos muy poco en defensa, no, gastamos el 1,6. Bueno, esto se traduce en
45 millones de euros diarios, casi 45 euros diarios que el Estado español se gasta en la defensa hipotética de nuestros territorios. Digo hipotética porque uno no ve, si uno levanta la cabeza y mira los riesgos, peligros, amenazas ninguna, peligro tampoco, riesgos quizás, pero no justifica esos riesgos tener un gasto de 45 millones diarios de euros, a pesar de que ha disminuido. En 4 años estábamos en 50, ahora estamos en 45, ha disminuido. Por ejemplo, según el Ministerio, en 10 años, eso es verdad, el Ministerio nos dice, en los últimos 10 años el presupuesto de defensa ha disminuido un 20%. Y es cierto. Pero si miramos lo liquidado, lo que he explicado antes, desde el 2003 solo ha disminuido un 4,7%. En España. Y ahora explicaré los programas especiales de armamento. Todo esto que he explicado, también quisiera, me he olvidado de deciros una cosa. Esto que acabo de explicar aquí, que es el análisis que hacemos del gasto militar en España, cuando he dado las cifras iniciales del gasto mundial, los centros que recogen y estudian el gasto militar mundial toman por buenas las cifras que dan los estados. Por lo tanto, en este caso, la cifra de la raya negra. 6.900, ya veis que gastamos más del doble, 16. Este año 6.700, a final de año serán 16.500. Y dan por buenas las cifras, porque es la única manera de marcar un criterio homologable para todos los estados del mundo, la cifra que dan los estados. Pero el gasto militar en todos los estados está camuflado, en todos. Por lo tanto, podemos hacer una proyección de que ese gasto que yo he dicho, que es recogido de los centros, del SIPRI, del centro más prestigioso que analiza el gasto militar, podría bien ser el doble. Los tres estados que gastan más, y ya los he descrito, del mundo, que son Estados Unidos, Rusia y China, resulta prácticamente imposible, bueno, en Estados Unidos es más transparente y se sabe, saber realmente lo que gastan. Rusia y China no se sabe porque hay mucho camuflaje, mucho oscurantismo, no hay transparencia en el gasto militar. Esto está estudiado y no ha sido posible nunca hacer un cálculo aproximado de lo que gasta Rusia ni China, porque lo tienen muy escondido, lo consideran prácticamente un secreto de Estado y solo dan cifras. Como en España, el presupuesto del ministerio, digamos así, y como hace Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el gasto también muy escondido. Todo lo que gastan en armas nucleares sale desde el presupuesto de la NASA y de la de un presupuesto que tiene especial para temas nucleares y que incluye también las centrales nucleares. Y los presupuestos de las misiones en el exterior, en Afganistán o en Irak, sale de presupuestos especiales y no está en el presupuesto inicial. Por lo tanto, hay mucha dificultad para saber el gasto militar real. Y ahora me referiré un momento, y de esto ya sí enseguida acabo y se lo paso a Tika, los programas especiales de armamento de España. Esto antes lo ha sacado aquí la compañera, ¿cómo te llamas?
Laura.
Y quiero hacer un poco de hincapié en este punto, porque yo creo que es la gran estafa a que ha sometido el Ministerio de Defensa y el Estado al pueblo español, porque además tiene una enorme trascendencia. Se ha hablado mucho de la burbuja del ladrillo inmobiliaria, que ha sido una de las causas de la crisis que estamos atravesando, crisis muy dura. Pero hay otras burbujas, y una de esas burbujas es la burbuja de las armas. A mediados de los años 90, en el Estado español, el entonces ministro Narcís Serra puso en marcha unos grandes proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Y esa modernización pasaba por la adquisición de grandes armamentos. Los aviones Eurofighter F-2000, los blindados Pizarro y Leopard, los aviones de transporte de tropas A-400, fabricar fragatas, submarinos, helicópteros de combate. Todos esos programas, 19 programas, en aquel momento se calculó un coste de unos 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros para financiar esos proyectos, proyectos que eran a 25 años vista, muchos de ellos. Por lo tanto, hipotecaban ya, ¿no?, con muchos años por delante, al Ministerio de Defensa y al propio Estado y al pueblo español, que son al final los que contribuimos con estos impuestos a sufragar esos gastos. Y para ponerlos en marcha se inventaron una martingala, ingeniería financiera, unos créditos que salían desde el Ministerio de Industria, eso que he dicho antes, créditos a cero interés que se les concedían a las empresas militares para devolverlos en 20 años. He dicho mediados de los 90. Los 20 años, algunos de los proyectos ya han finalizado. No se ha devuelto ni un euro. Esos 20.000 millones iniciales se transformaron en 40.000 millones, que es más o menos la cifra que podemos barajar de lo que suben todos esos proyectos, de los cuales habrán pagado unos 10.000 millones y 30.000 los adeuda el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, el presupuesto del Estado está hipotecado con una deuda de 30.000 millones a las empresas militares por unos proyectos de unas armas que en estos momentos muchas de ellas aún no se han suministrado, porque están en proceso de fabricación y los van alargando en el tiempo porque no puede hacer frente al pago de esos 30.000 millones y hipotecan, bueno, ha llegado al extremo de que el Ministerio de Defensa está en suspensión de pagos. Pero claro, no hace suspensión de pagos, porque eso sería hacer suspensión de pagos del Estado. Y lo único que se hace es alargarlos en el tiempo. Ahora han hecho algunas propuestas de reducción de esos, bueno, de reducción no, de alguna manera intentar venderlos, y de retrasarlos en el tiempo. Estos, bueno, esto ya está explicado aquí, Los PEAS, los programas especiales, se incluyen en el capítulo 6 en concepto de inversiones, para la adquisición de nuevas armas. Hoy el Ministerio de Defensa debe a las empresas 30.000 millones. Bueno, explicado. ¿Cuáles son estos proyectos? Ya los he explicado. Y ahí hay unos cuantos de los más importantes. Y aquí tenemos lo importante, la tercera columna. Los años, cuando empezaron, en el 97, ahí tenéis los recursos que han salido en I+D del Ministerio de Defensa, y a 2014 son 16.120 millones. O sea, el Estado, a través del Ministerio de Defensa, ha dado créditos a las empresas para fabricar esas armas en 16.000 millones. No han devuelto ni un euro. Y por eso, no es que las empresas sean deudoras, en realidad el deudor es el Ministerio de Defensa, porque el compromiso era a tres bandas. El Ministerio de Industria daba crédito. Las empresas suministraban las armas al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa pagaba las armas y devolvía el dinero al Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria no ha recuperado ni un euro y en este momento 30.000 millones debe el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasará aquí? Pues lo más fácil es que se acaben condonando, perdonando. Y pasarán a formar parte de la deuda pública y, por lo tanto, del déficit público. Aquí tenemos dos casos. Fijaros los cambios para poder pagar esas armas y para hacer el engaño de que inicialmente el presupuesto de defensa baja bastante. Se presupuestan las partidas de pagos de estas armas con unos importes muy bajos. Este año, por ejemplo, los Eurofighters estaban con 0 euros y había previsto pagar 100 millones de euros solo a las empresas. Se En el 2012 se habilitó un crédito extraordinario de 1.782 millones para pagar a las empresas esas armas. Y en el 2013, 879. Este año se volverá a producir lo mismo de un momento a otro. Además, tienen partidas ampliables, reciben transferencias, generan ingresos propios. Eso quiere decir que se enajenan, venden su patrimonio. El Ministerio de Defensa tiene uno de los mayores patrimonios del Estado. Campos de tiro, cuarteles, aquí en las Canarias tiene mucho patrimonio. Seguro que buena parte de él ya ha sido vendido y adquirido por empresas privadas para hacer otras cosas. Pues esos ingresos, como son del propio Ministerio, se ingresan en el propio Ministerio y servirán también para pagar armas. Aquí están las empresas. Y acabo. La burbuja de las armas. ¿Qué hacer? Hablo del caso español, El Ministerio de Defensa baraja tres opciones. Una, aplazar los pagos de esa enorme deuda que tiene y que no sabe cómo solucionar al 2030 o 2040. Segunda cosa que baraja, condonar, perdonar la deuda a las empresas de los 15.000 millones, porque se han dado como créditos, pero si los condona, ya lo he dicho, se convertirán en déficit público, lo cual es incumplir. Fijaros que todo el mundo, todos los días habla Montoro y los ministros de Economía anteriores de cumplir con las normas que nos fija la Unión Europea respecto a déficit, y porque es el 3,5%, solo condonar 15.000 millones quiere decir el 1,5 del PIB español, porque es un billón más o menos. O anular contratos o reducir fuerzas armadas y convertir industria militar, que sería nuestra opción, la opción antimilitarista, la opción pacifista. Pues no lo han hecho. Bueno, van a reducir un poquito las fuerzas armadas, muy poquito. Fijaros que tienen un plan, pero no son capaces aún de aplicarlo. No lo han sacado de un cajón que lo tiene ahí escondido Pedro Morenés. Anular contratos de esas enormes compras de armamentos, no han anulado nada. Y también hay que decirlo, fueron proyectos diseñados sin contar con ningún plan de estrategia militar de las Fuerzas Armadas, porque si uno se mira los planes estratégicos de defensa y se pregunta para qué sirven, por ejemplo, los 2.400 blindados Leopardo que se adquirieron, pues uno piensa que no sirven para nada, porque la península ibérica es una península montañosa, solo podrían circular por las depresiones de los ríos y por la meseta central, porque no sirven para otra cosa. Además, se adquirieron en una época en que aún se temía una posible invasión de la Unión Soviética, y en que era fuerte la Unión Soviética en blindados, tenía un poderío inmenso en blindados, y todos los países europeos adquirían blindados. España no tenía, tuvo que adquirir blindados. Blindados que no han intervenido nunca y acabará su vida útil y se tendrán que tirar. Porque, por ejemplo, el avión A400M que se tiene que fabricar, que es el gran avión de transporte militar y que se va a hacer en Sevilla, ese avión puede cargar, hablo de memoria, me parece que como máximo 27 toneladas. Cada uno de esos blindados pesa 60 toneladas. Por lo tanto, ni podrían ser transportables a Afganistán o Irak o a intervenir en conflictos en el exterior. Lo mismo podríamos hablar de los aviones Eurofighter. Los aviones Eurofighter, que es el arma más cara de las Fuerzas Armadas Españolas, 87 aviones que valen 13.000 millones de euros, 13.000, aún no se han suministrado todos, estamos por la mitad, unos 60. No, más de la mitad, perdón. No han intervenido nunca en ningún conflicto internacional, en ninguno. No fueron, no, ni en la guerra de Libia, ni en Yugoslavia, que en conflictos en que haya intervenido España, ni en Libia, ni en Yugoslavia, ni en Afganistán, ni en Irak. No han intervenido y no intervendrán. Fueron diseñados también como avión aire-aire, quiere decir que solo podía repeler el ataque de otro avión. No servían ni para disparar contra tierra. Ahora ya se adecuaron, ahora pueden disparar misiles contra tierra, pero es igual, acabarán su vida útil y los tendremos que tirar. Y lo mismo podemos opinar de los submarinos que están en fabricación y, o de los helicópteros de, bueno, los helicópteros de combate sí que son transportables. Afganistán y allí han estado, es verdad, ¿eh? Son los únicos. Pero qué quiero decir, que en España se adquirieron unos armamentos sin planificar las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con sus planes estratégicos de defensa, que ni para eso son, digamos, tenemos cerebros grises que adquieren unos armamentos que después las propias Fuerzas Armadas ven que no son útiles para la defensa o para lo menos para los planes de defensa del Estado español. Pues este es el panorama que tenemos. Y aquí acabo y le paso la pelota a Tika para que aborde precisamente el dilema que he planteado en este momento. ¿Por qué las principales potencias hegemónicas en el mundo, que es Estados Unidos, OTAN, están reduciendo su gasto militar? ¿Por qué hay otros estados emergentes que en cambio gastan? Ya he dicho por qué más o menos yo. Porque eso quiere decir que hay una reconfiguración en las formas de prepararse para abordar los conflictos. Y ahí me quedo.